Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 25 minutos, un día más, por quinta vez consecutiva esta semana. Es decir, llegamos a las 3 y 25 de la tarde, llegamos al tiempo del deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE. Hoy viernes, día 5 del mes de marzo. Un día soleado, muy agradable, en el que empezaremos rápidamente a preparar el fin de semana en el capítulo deportivo. Y lo vamos a hacer aquí en el 101.2, el dial de frecuencia modulada, a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones móviles hasta las 4 en punto de la tarde. Si prefieres simplemente flash informativo y después continuar con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, te invitamos a que lo hagas desde el 882 de la onda media o en el 104.5 de FM, en donde a las 3 y media volverá la sintonía de la tarde. Miriam Alonso, una jornada más, está con nosotros en el control. Hacemos rápidamente un alto. Enseguida te resumo cómo viene el fin de semana en titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Descubre las ofertas de Citroën Palausa. Aprovechate ahora de hasta 6.000 euros de descuento en tu Citroën y superdescuentos especiales en vehículos híbridos y eléctricos. Ven a Palausa y pruébalos sin compromiso, con las más estrictas medidas de seguridad e higiene. Además, si no puedes, te lo llevamos a casa. Palausa, calle del Nitrógeno 37, Polígono San Cristóbal.
Pues estaremos a poco más de 20 minutos para que acabe el partido mañana, a esta misma hora, entre el Real Valladolid y el Getafe. Un partido que marca una fina línea entre la esperanza y poco más o menos que la desesperación, porque el Real Valladolid necesita sumar de 3 en 3. Los empates ahora mismo, si no vienen acompañados de victorias inmediatamente anteriores o posteriores, se convierten en un botín escaso y el tiempo pasa, las jornadas se decrecen y el margen de error es prácticamente inexistente. Eso sí, hay muchos equipos que están con 28 puntos todavía preocupados por lo que puede ser su futuro. Nosotros de momento tenemos a 2 equipos por detrás. Me niego a seguir defendiendo la teoría de la clasificación ficticia que coloca al Alavés por debajo del Real Valladolid a igualdad de puntos, porque eso no es verdad. Ahora mismo no es verdad, aunque la clasificación diga que es así. En cuanto se empiece a jugar, si llegan empatados a puntos Valladolid, Alavés y Eibar, en cuanto se empieza a jugar el partido entre el Eibar y el Alavés, en el mismo momento que el árbitro indique el inicio del partido, el Valladolid será tercero de esos 3. Con lo que vamos a hacernos a la idea de que el Alavés, a igualdad de puntos, está una posición por encima de nosotros. El fin de semana nos va a dejar pues la incógnita de ver cómo recuperan las chicas del Aula Cultural después de su tremendo esfuerzo el miércoles para ganar a Málaga ante ni más ni menos que el Vera, que viene con Silvia Alderrius, pero que viene sin María Prieto Mugioni, que sigue lesionada de su rodilla. Un rendimiento que, en caso de conseguir la victoria, haría que el Aura Cultural empezara ya a tomarse las cosas muy, pero que muy en serio. Hablaremos de la primera jornada de la segunda fase de la Liga de División de Honor de Rugby, con partidos muy interesantes, partidos muy importantes, y hablaremos naturalmente de esa lealtad de Villaviciosa Real Valladolid Promesas o del Real Valladolid de baloncesto contra el Tizona de Burgos, prácticamente intrascendente, mientras que el Real Valladolid de baloncesto mira al otro grupo, a la conferencia este, para ver si Palma o Almansa son los que se meten en la parte alta de la clasificación, los que finalmente pasan a la siguiente ronda, y dependiendo de ello, el Real Valladolid será pues quinto o séptimo, dependiendo en el principio de la segunda fase. Todo ello te lo contamos hasta las 4 en punto. Ya lo sabes, si te quedas con nosotros en el 101.2 de FM, en cope.es/Valladolid o en nuestras aplicaciones móviles, en la onda media y en el 104.5, ahora continúa la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 6 de marzo, desde la 1:30 del mediodía y desde Zorrilla, Real Valladolid, Getafe. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Nuestra primera posta, como cada viernes, en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde mañana vas a poder disfrutar de ese café mientras escuchas en la sintonía del 101.2 el partido entre el Real Valladolid y el Getafe, y esperemos que sea el último que tienes ya que conformarte con escuchar y no poder ver en su superpantalla. Don Pedro del Barrio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Pues ya deseando poder volver a compartir ese café o esa caña viendo el fútbol, que es el leitmotiv de tu establecimiento en tu casa.
Pues la verdad que sí, la verdad que echamos muchísimo de menos de nuestros clientes, la verdad que también, porque el ambiente que se genera en los partidos del Real Valladolid, pues la verdad que apetece mucho volver a vivirles y sobre todo compartirles, pero vamos, queda poquito. Yo creo que ya casi es oficial que el lunes abrimos otra vez dentro. Y bueno, mientras lo permite el horario del partido, pues otra vez volveremos a disfrutarlo.
Exactamente, porque el toque de queda, recordemos que sigue siendo de recogerse a las 10 de la noche, con lo que habrá que seguir controlándolo. Fíjate, quedan 13 partidos, es decir, sumando todos, son el mínimo que necesitas para conseguir la permanencia. El Real Valladolid valdría con sumar prácticamente la mitad de los que se juegan ahora mismo para conseguir estar una temporada más en Primera División. Pero yo te pregunto, el que el margen de error haya disminuido tanto, ¿en los jugadores profesionales se termina notando también a nivel de medir ansiedades?
Hombre, a medida que se va reduciendo el margen para intentar reaccionar y salir de esa zona, pues lógicamente la tensión va llegando a los jugadores, no dejan de ser personas, por mucho profesionales que sean, al final anímicamente esta situación afecta, ¿no? Afecta al descanso, afecta al rendimiento, afecta al nivel de los entrenamientos, y es cuestión del cuerpo técnico el que eso no suceda o suceda lo menos posible, porque al final una vez que te enfrentas a los rivales el domingo, o te lo crees un poco o no, o te lo crees mucho o sinceramente pues irá empeorando la cosa. Yo creo que el Valladolid está en un momento que ha conseguido que un poco se desangre bastante menos de lo que pensábamos hace 5 jornadas. Está ahora mismo ahí manteniendo un poco la hemorragia y todo vamos a ver si ha cicatrizado. Empezamos a curarnos y mañana sábado empezamos a ver la luz de otra forma. La verdad que puertos verdes, pero ahora ya necesitamos puntos. Yo creo que ya las palabras y las frases hechas vale muy poco para intentar la salvación.
Sí, pero tú lo dices, brotes verdes, pero es que estamos en casi en tiempo de cosecha y todavía la espiga no ha salido,
No. Bueno, te digo que estamos en un momento en que parece que hemos parado un poco la hemorragia, ¿no? Sí. De los puntos, de la actitud de los jugadores, han vuelto otra vez a competir. Y bueno, como que otra vez a todos nos ha devuelto un poquito la esperanza, es decir, bueno, vamos a ver si seguimos así y entra un poco el balón en la oportunidad contraria y ajustamos un poco, sobre todo a balón parado, nuestros errores defensivos, pues parece que podemos tener una esperanza de salir definitivamente de ahí. Pero claro, por lo que digo, que voces verdes, estamos en cosecha y ahora mismo ya solo hace vale puntos. Ya, como no sabemos de 3-3, sobre todo en casa, Juan Carlos, la verdad que esto va a pintar mal. Pero bueno, tenemos la esperanza de que pinta algo mejor que hace 5 semanas y que la victoria de mañana nos puede cambiar la cara completamente.
¿Y las declaraciones de entre semana? Porque yo, sobre todo las que realizó Roberto Jiménez, el portero, a mí hubo momentos que me generaron dudas y hubo momentos que me convencieron. Por lo menos fue coherente el portero diciendo que al haber aplicado el mismo criterio que aplicó cuando Masip ocupó su posición, pues que entonces sí que confía en que el entrenador ha aplicado un baremo para decidir cambiar de portero, pero luego exhibe otra frase en la que dice que hay un pacto de vestuario para, sea quien sea el entrenador y se proponga lo que se proponga desde el banquillo, los jugadores intenten sacarlo adelante casi por egoísmo personal, ¿no? Porque profesionalmente les va la carrera en ello. ¿Te quedas con la parte buena o con la parte mala? Porque a mí, yo he de reconocer, y lo dije el martes, que a mí esa parte del discurso del pacto a mí me llegó a preocupar, ¿eh?
Yo no sé si habrá habido tal pacto. Yo creo que en la mente de los jugadores, o en la mayoría de la mente de los jugadores, puede que piensen como él. No te digo que no, o igual ha habido ese pacto, no sé, una cosa... Ya sabes, estos pactos de vestuario, estas reuniones, esto, venga, somos todos compañeros, hay que sacar eso adelante. Luego, evidentemente, en el campo se ve, ¿no? Entonces, ahí es donde, al final, si ha habido un pacto de verdad, se va a demostrar. Pero lo que sí es verdad es que ahora, todo tema mediático, la información que tienen todos los clubes sobre los jugadores de los equipos a la hora de ficharle, ahora influye muchísimo, muchísimo de dónde vienen. Quiere decir que activamente no se tenían tanto en cuenta si venían de un equipo descendido o que había descendido ese año. Ahora sí, mucho, mucho. Ahora mismo los jugadores saben que en su currículum el estar en un vestuario que ha descendido, en muchos casos, ya no en pocos, en muchos casos es una mancha negra. Ya se da un jugador, bueno, está en el vestuario este, ha descendido el equipo, puede ser un jugador que problemático o no, ¿sabes? Eso al final, ahora mismo... pasa, y hace 5 o 6 años no pasaba. Ellos saben que es importante para ellos intentar salvar al Valladolid, porque al final en su currículum va a ser un positivo, que de otra manera sería un negativo.
Pero ¿no te da la sensación de que, o lo que a lo mejor yo ya sugestionado quise entender, de tuvimos en su día la intentona de dar un giro al jefe del vestuario y como no hemos podido ya no nos queda más remedio que arar con estos bueyes?
No, fíjate, Juan Carlos, no. Yo creo que a lo mejor individualmente algún tramo de la plantilla la ha podido pensar, por situaciones que ha provocado Sergio, quitándoles, poniéndoles, muchas veces de forma injusta, la verdad que hay que reconocerlo, que de forma injusta, y lo que hacía era confundir al resto de compañeros. Yo creo que individualmente hay un grupo de jugadores que lo pueden haber llegado a pensar, pero el haber estado en un momento de la temporada pues, haciendo o intentando que esto cambiara de entrenador, no sé, me cuesta, pero quizás podría haberse dado más por el desánimo de los jugadores, por la rutina que traía Sergio y por el fútbol que estaba realizando, más eso, el jugador se dejaba llevar, que además lo hemos hablado en alguna previa, que se dejara llevar por la desidia de cómo estaba el equipo, que por intentar hacerlo con intención de echar a Sergio. Yo creo, yo no lo veo así, que igual otra gente sí lo ve como tú. Yo no lo veo, me cuesta verlo, ¿eh?
Pues si tú has estado en un vestuario en las dos partes, en la parte del grupo y en la parte de la soledad que muchas veces sufre el entrenador, me fío de tu palabra, pero seguro que tú alguna vez has salido, has preparado un partido, has dado las instrucciones, has visto cómo empezaba el partido y has dicho, ostras, me están haciendo la 14-13.
Claro, sí, por eso te digo sí que ha pasado, pero no lo he visto, fíjate, en estos partidos del Valladolid. Sí lo he visto en otras temporadas con el Valladolid, el caso de San Pedro, el caso de Pedro Herrera, el caso de Miguel Ángel Portugal, era completamente escandaloso, escandaloso. Ahí sí te digo que digo, no, esto es descarado, o sea, lo quieren que siga el míster, venga que venga, este vestuario está hecho un desastre, pero no tengo la sensación, de verdad, claro que lo vivió como entrenador, ¿no? En otras ocasiones, pues yo creo que ya se acaban los ciclos. Ni es mejor entrenador, ni peor entrenador, ni es mejor grupo, ni peor grupo. Simplemente se acaban los ciclos y es una manera de que el jugador se va dejando y quiere algún cambio. Ya todo le suena parecido, todo le suena igual. Y muchas veces sin intención lo provoca. Pero no lo he visto en este caso, fíjate, porque si no, sería difícil que el equipo hubiera reaccionado en estos dos o tres partidos. Ya habría sido algo ya completamente
endémico,
cuesta abajo y prácticamente irremediable. Y y no se podría haber enmendado, ¿no? Entonces, si hay algo bueno, es que todavía tiene que quedar, queda un poco de pegamento en ese vestuario que le mantiene unidos, y de hecho están sacando esto otra vez, o parece que sacan un poquito a flote el barco que es el Valladolid, ¿vale?
El Getafe, que es el rival que nos preocupa y que nos visita mañana, prácticamente podríamos decir que tiene un jugador muy completo por línea, Gené atrás, incluso con Damián Suárez en el lateral, que pone los balones parados de auténtico lujo, Maximovic Arambarri en el centro, que es una pareja por la que a mí me gustaría particularmente que mi equipo pujara en un futuro, y arriba Ángel Mata Unal. Es una columna vertebral muy, muy cohesionada, ¿no?
Sí, sí, muy cohesionada, y bueno, en este caso el de Unal, que es el último en llegar, pero bueno, yo creo que al final se ha integrado bien, más con el fútbol de Guardalar, muy parecido al de Sergio, y la verdad que es una cuna vertebral muy experimentada, muy conjuntada, y sobre todo que sabe a lo que juega, aunque este año le está costando mucho cada portería, ¿no? Pero bueno, la verdad que los equipos de Guardalar, por mucho que diga la gente, son intensos. Hay momentos además que no juegan nada mal al fútbol. Lo que pasa es que nos quedamos pues con la intensidad, con la adversidad deportiva que le mete a los partidos, ¿no? Que es lo que más le fastidia al jugador contrario. El poder igualar esa intensidad, que es muy difícil, y es más fácil protestar acciones al árbitro, o en el campo, protestar una patada, con balón por medio. Es más fácil eso, y criticar al rival, que a lo mejor asumir de que tiene su manera de jugar dentro del reglamento, y que es muy difícil de igualar su intensidad, y es lo que más, insisto, les cuesta a los rivales. Entonces yo creo que el Valladolid es lo que tiene que pensar. Igualar la intensidad, una vez más, como los equipos de Benítez que acabamos hace unas dos semanas, es clave, y a partir de ahí salen los defectos de los rivales. O sea que el primer paso, la primera cucharada va a tener que ser la intensidad.
Y por último, dijo ayer Sergio que íbamos a ver variaciones en la forma de defender el balón parado, un balón parado que está siendo nuestro auténtico talón de Aquiles durante las últimas semanas, y sobre todo a la altura de la línea defensiva, o sea, sobre todo a la altura de dónde va a colocar la línea. Ventajas y riesgos. Ventajas, yo creo que más espacio para el portero, pero riesgos que van a empezar a trabajar desde una distancia a su propia zona de defensa, en la que han empezado a trabajar la primera semana de marzo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que claro, yo creo que cuando estaba Masip de portero se intentó adaptar a las cualidades de Masip. Ahora yo creo que con Roberto cambia, lógicamente por su envergadura y como ve el juego aéreo, debería de cambiar, y no solo por eso, sino simplemente porque nos salió muy mal, o sea, nos salió fatal. Entonces tiene que matizar a la altura en la que quiere defender, eso es lo primero. Tiene que sincronizar el momento del golpeo del rival para intentar apurar y que no entren con demasiada ventaja, porque nos metamos muy pronto. Eso habilita a que se elimine el fuera de juego. Eso es lo que hay que trabajar primero, es decir, aguantar lo máximo hasta el golpeo del rival, y a partir de ahí tener muy claro quién va a ir marcado al hombre, dos, tres jugadores siempre clave del rival, y el resto tiene que ir cerrando a su portero. Yo creo que es la mejor manera de defender, salga el portero o no, sinceramente, Juan Carlos, porque es la más difícil para el rival, porque el rival tiene que correr más distancia hacia el portero, y luego, normalmente, cuando un portero medianamente normal se acerca a su área, a nada que salga se lo lleva. Pero aún así, si sus compañeros cierran y acompañan el balón y el golpeo hacia su portero, normalmente ese balón se saca. Pero claro, vemos a Valladolid otro día, el gol de Casemiro hace dos semanas, el gol del otro día, y vemos que la línea no acompaña, o sea, más o menos empiezan a ver todos el golpeo, cómo llega hacia el área, y vemos ahí dos, tres jugadores que rematan solos, y eso es entrenable, y eso es hablable, y eso con un vídeo demuestra el lunes, eso debe corregirse, y no se ha corregido la semana pasada. Entonces yo creo que eso es entrenable, y el balón parado está bien que lo saque al borde del área, pero luego hay que entrenar muy bien, tanto a la hora de salir desde esa línea, como quién tiene que estar marcado, y sobre todo el portero sincronizar con sus compañeros. Pero eso es trabajable. Lo que es raro es que tengamos que hacer esto en marzo, claro, porque eso se hace en pretemporada y se mantiene una línea durante todo el año.
Absolutamente de acuerdo. Lo que sí que tenemos muy entrenado nosotros son los comentarios de nuestros profes, que vas a poder seguir mañana a partir de la 1:30 de la tarde en la sintonía del 101.2, aquí donde te estamos contando esta previa del fin de semana con esta primera hora, o última hora, mejor dicho, del Real Valladolid-Getafe. Pedro del Barrio, desde Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. Muchísimas gracias. Mañana seguimos hablando de fútbol.
Vale, hasta mañana.
Y es que lo dijo el técnico ayer, y lo escuchaste con Diego Rivera aquí en estos micrófonos. Entrenamos a diario, el balón parado ofensivo y esporádicamente, nunca a diario, el balón parado defensivo. Puede ser mucho más interesante mecanizar movimientos en defensa, que es donde más o menos puedes prever cuál es tu disposición, cuál es tu ubicación y cuál es la altura defensiva, que mecanizar movimientos en ataque, que nunca va a haber una jugada igual a la otra, y tú vas a depender de cómo haya trabajado la mecanización y automatización de movimientos también el equipo rival. Pues nada, pues el Real Valladolid aparece en la clasificación oficial de la Liga como 17º clasificado, cosa que ya te decimos, o ya te venimos diciendo, que no es real, que es ficticia, por encima del Alavés, del Elche y del Huesca. Pero que en cuanto arranque en la jornada 34 el Eibar Alavés, el Valladolid caerá una posición, si es que por aquel entonces siguen empatados a puntos. De momento están empatados a 22 los tres equipos, 21 tiene el Elche, 20 tiene el Huesca, 25 tiene el Cádiz. Es decir, el Real Valladolid, ganando en la jornada de mañana, igualaría al Cádiz. Si el Cádiz no sumara, se pondría a 2 de Valencia y a 2 de Getafe. Y es que el Real Valladolid ahora mismo está empezando a ver cómo se queda. Se abre el huequecito termina siendo una rendija, la rendija termina siendo una grieta y una grieta termina siendo una sima. Y de esa sima a lo mejor terminas por no poder cruzar. Así que hay que empezar a sumar cuanto antes. El Getafe tiene los mismos puntos que el Valencia, 27. El Valladolid se pondría a 2 puntos del Getafe, que después de su victoria ante el equipo valenciano ha cogido muchísimo aire. Hablamos, o escuchamos, mejor dicho, a Sergio González en el día de ayer, hablar del partido de mañana. Así le parecía el partido al técnico del Real Valladolid en comparación con el encuentro que se jugó hace tan solo 8 jornadas. Hace 8 jornadas el Real Valladolid conseguía su última victoria y la conseguía precisamente ante el Getafe.
No, bueno, yo creo que a nivel de estructura, a nivel de idea de juego, a nivel de propuesta, el Getafe yo creo que mantiene su identidad, ¿no? Es verdad que ha tenido un abanico de partidos con la entrada de Takekubo, con la entrada de Leñá, que les daba otras alternativas, les daba otros recursos, que quizás no era ese Getafe tan ilustrativo como había sido hasta este momento con ese 4-2 tan clásico, pero yo creo que el último partido ya volvió a ser 4-4-2, Taque y Aleñá esperaron su oportunidad de banquillo. Yo creo que al final vamos a ver un Getafe al que todos reconocemos, un Getafe donde Bordalás ha metido su sello característico, donde compite muy bien, un equipo que sin balón juega muy bien, pero también lo hace con balón, que tiene las cosas muy claras, que juega sencillo pero muy eficaz, y un equipo que compite muy bien, ¿no? Entonces yo creo que van a ser un equipo del que entendemos que es el Getafe de Bordalás. Y nosotros, pues, allí modificamos la estructura y puede ser que la podamos repetir o puede ser que no.
¿Y qué es lo que le preocupa del equipo madrileño, del sur de Madrid, del equipo de Bordalás?
La verdad que me preocupa mucho cómo compite, cómo entiende ese 4-4-2. Los dos pivotes abarcan mucho espacio, los dos puntas son un surtidor importante para ellos, ¿no? Son referenciales, a través de ellos inician el juego, conectan con ellos y empiezan a hacer esa segunda jugada por fuera. Equipo que compite muy bien, que los duelos individuales van a ser fuertes, balón aéreo fuerte. Los dos puntas les dan muchísimo, tienen capacidad de caer en zona, capacidad de aparecer, capacidad de saltar, esas prolongaciones, bandas físicos que se interiorizan mucho, laterales que sacan muchos centros laterales. Bueno, al final es un equipo reconocible, un equipo, bueno, que entendemos cuáles son sus virtudes y también hemos visto quizás cuáles son sus defectos y ojalá pues acertamos en pararles y, bueno, y hacer bien las cosas con balón.
Y también se le preguntaba por ese, entrecomillado, otro fútbol que practica el Getafe. Otro fútbol que es el que se practica más allá del ámbito deportivo, en el de intentar desestabilizar o desazonar emocionalmente al contrario, en intentar parar el ritmo a medida que le convenga o no le convenga, en el que la intensidad muchas veces puede estar en ese límite que haga que el árbitro amague con llevarse la cartulina al bolsillo y terminar por no llevársela, en la personalidad de su entrenador. Entre tú y yo, el fútbol que yo querría para mi equipo. Así de claro lo digo, lo siento y lo expreso. Yo, desde, pues a lo mejor te estoy diciendo una barbaridad, pero desde el Real Valladolid de Álvaro Gutiérrez no he reconocido nunca un protector de compañeros como el jugador uruguayo en la cancha. que con Álvaro Gutiérrez no tocaban a un compañero tuyo. Quizá Jaime Mata, fíjate, ahora que me salta así la memoria, de golpe me hace un flashback. Jaime Mata también era mucho de meterse en fregados para defender a compañeros. Lo hacía en el Real Valladolid y naturalmente también lo hace en el Getafe. Pero muchas veces se echa de menos ese jugador al que no le importa exponer su popularidad, entre comillas, con respecto al árbitro, por defender a un compañero, por defender una causa colectiva, como puede ser el buen ir de un equipo. Sergio opinaba sobre ese otro fútbol al que se hace referencia con esa denominación del Getafe.
Bueno, yo creo que es verdad que es una virtud del Getafe, pero que esa virtud no ensombrezca que también es un gran equipo de fútbol, ¿no? Es un equipo que compite bien, que tiene las ideas claras, que entra bien por fuera, cambia de orientación, juega con los puntas, aprieta bien en salida de balón, pero es verdad que esa faceta también la domina mucho. Los conocemos, hemos tenido muchos enfrentamientos, los futbolistas ya tienen esa experiencia con ellos. Sabemos lo que nos vamos a encontrar y lo que tú has dicho, ¿no? Ojalá que luego seamos capaces de ejecutarlo y tener el temple necesario o la energía necesaria para poder afrontarlo y no ser inferiores a ellos en esa faceta.
Bueno, y se habla mucho de que en Europa el fútbol español se ha metido un costalazo a nivel de Liga de Campeones, un poquito menos en Europa League, que los jugadores empiezan a elegir otras ligas en lugar de la española. ¿Ha bajado el nivel de la Liga Española a juicio del técnico del Real Valladolid?
Ni me lo he planteado, ¿no? Yo lo que sí que creo que el nivel de la liga es alto. Yo sí que creo que la liga, los futbolistas, lo que es el juego, lo que pasa en el campo, está todo muy lastrado por todo lo que está pasando. No hay público en el campo, la preparación, sigues teniendo 4 test de antígenos que, entiéndaseme bien, es un privilegio para nosotros, pero no deja de ser una cosa que no es secuencia de fútbol. Hay muchos ítems que son antifútbol. El otro día leí a Coque, ¿no? A Coque del Levante, que decía que jugar sin público era un desastre, ¿no? Era un aburrimiento, ¿no? Y es así, ¿no? Está perdiendo parte de lo que es la esencia del deporte. Yo creo que el fútbol poco a poco se está despegando un poco de lo que es la gente y eso quizás hace que todo eso parezca que el futbolista, la liga sea como más complicada, sea más difícil, no tengas esa vivencia, esa energía que realmente te requiere, ¿no? Para mí se ha notado, yo creo que la liga que tenemos tiene un nivel muy alto y es verdad que sí que es verdad que las sensaciones de los equipos que estamos abajo no ganamos tanto por esa sensación de me da falla, esa sensación de responsabilidad, esa sensación de no poder tener esa cierta tranquilidad. No todos los equipos de abajo, con más confianza, con más puntos, estoy convencido que jugaremos mucho mejor, ¿no?
Bueno, pues el público que, como ya escuchaste aquí el pasado martes, podría incluso volver podría volver en el último tramo de la competición, si la situación epidemiológica lo permite, a las gradas de los estadios. Yo soy de los que particularmente opinan que todo lo que sea recuperar paulatinamente la normalidad será una extraordinaria noticia para todos, pero todo lo que sea precipitarse puede ser un error del cual nos podemos arrepentir todos. Si por una temporada sin público vamos a garantizarnos otro siglo con público, compro el siglo. Y viendo la temporada, o viendo el mes. Es mi opinión. Hasta ahora la competición se ha desarrollado sin público. En las 3/4 partes de la liga, por acabarla sin público no va a pasar nada. Pero si la situación permite que haya público, miel sobre hojuelas. Y ojalá sea una buena decisión. El Promesas juega en Villaviciosa ante Lealtad. Un equipo analizado así por Javier Baraja.
Bueno, equipo muy rocoso. Apenas ha encajado en casa, sin mucha derrota. Creo que es un equipo que nos va a exigir mucho en el plano físico, mucha disputa, mucha segunda jugada. Pero bueno, es cierto que el equipo se ha mostrado muy, muy fiable este año en ese tipo de partidos. De hecho, los 2-3 parecidos en cuanto a priori se pueden parecer, creo que el equipo se ha comportado muy bien. Hemos sacado los 3 puntos y bueno, pues con esas ganas vamos de, sobre todo, mostrar un buen nivel competitivo en un campo difícil, contra un rival que nos va a exigir mucho en lo físico, pero que tenemos claro el objetivo, que es estar entre los 3 primeros y que eso nos va a ayudar prácticamente a estar ahí arriba.
Ese es el análisis previo que hace del Lealtad de Villaviciosa, Javier Baraja, el míster del Promesas, que ganando este partido prácticamente se garantizará estar en la fase de ascenso a segunda división en el último tramo de la temporada y la temporada que viene en segunda B Pro, de una forma absolutamente matemática. Empieza la segunda fase, también en la Liga de División de Honor de Rugby. Lo hace este fin de semana sin solución de continuidad y lo hace con los equipos vallisoletanos, otra vez ocupando el podium de los favoritos. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos?
A partir de ahora ya son todo, se juegue contra quien se juegue, son todo partidazos.
Pero partidazos, aquí solo puede quedar uno, como los inmortales, y además no sabemos quién va a ser. Lo curioso de esta jornada es que además la Federación Española de Rugby ha establecido que se tiene que jugar toda el sábado. ¿Por qué? Para adelantar un día la llegada de los internacionales y que se preparen bien para el próximo España-Georgia. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sábado, atención al horario, 12:30 de la mañana, se enfrentan en San Amaro aparejadores de Burgos contra Silverstone, El Salvador, y lo pitará X Fanlo. Aquí tenemos de entrada una buena noticia, y es que va a haber público vallisoletano, porque el aparejador de Burgos, su directiva, ha establecido que ha cedido un número de entradas determinada a los aficionados de Silvestre en Salvador, que van a poder viajar y ver por primera vez en la temporada a su equipo fuera de casa en la liga. O sea que por esto, fenomenal. En cuanto a aparejadores de Burgos, ¿qué te puedo decir? Que es quinto, que tiene 8 puntos, arranca esta segunda competición con 8 puntos, y el Silvestre en Salvador es tercero con 14 puntos. Algunos de los mejores jugadores de Burgos, pues ya sabemos, los internacionales Fede Castiglioni, Leandro Bodnian, que era un antiguo que se chamizo, Ruan Snyman y, por ejemplo, David Bersma, que es el quinto en lanzamientos a palos. Este equipo se caracteriza además porque le han cometido muchos ensayos de castigo. Es decir, este equipo tiene 4 ensayos de castigo a favor, algo verdaderamente sorprendente. Y no lejos de allí, y el sábado, un poquito más tarde, a las 4:00 p.m, pitado por Iñaki Muñoz, por el madrileño, en Altamira, se jugará otro interesantísimo Ordizia-Brac. Ordizia, que es cuarto con 10 puntos, y el Brac, que es el líder, con 18. Hay ahí 8 puntitos de ventaja para el Quesos. Ordizia, que tiene que venir muy mosqueado, muy cabreado, porque el otro día no hizo el partido que esperaba y le ganó bien el Silvestre de Salvador. Tiene una plantilla excelente, yo he dicho que para mí es la mejor de División de Honor. Valentín Cruz, el mayor anotador a palos ahora mismo. El tercer mayor anotador de ensayos, que es Tomás Jorge, y luego, bueno, pues un equipo que en cualquier momento te puede enchufar algo desde el medio del campo hacia adelante. Ya hemos dicho que Valentín Cruz es primeroso, y tal y como están los retenidos, que te los pitan los árbitros instantáneamente, cualquier golpe de castigo que cometan Quesos puede tener puntuación en contra. Volvemos a decir lo mismo, liga muy igualada, y fíjate, yo me atrevo a hacer una apuesta contigo para terminar, y es que todos los equipos de esta segunda fase, de los que se juegan el título, todos van a perder al menos un partido en estas 5 jornadas que quedan. Ya veremos si tengo razón, Juan Carlos.
Todos, incluyendo Brac, bueno, claro, Brac y Chami tienen que perder un partido porque juegan entre sí uno de ellos, y a no ser que acabe en empate, que es un resultado muy complicado de conseguir en el mundo del rugby, uno de los dos va a perder. Pero ahí está tu apuesta. Todos los equipos de la segunda fase, los 6, van a perder al menos un partido. No está mal.
Así es, Juan Carlos, así es.
Un abrazo, Miguel Ángel, hasta el martes.
Un abrazo, hasta el martes, adiós.
Mañana a las 7 en Huerta del Rey juegan el Aura Cultural y el Atlético Veravera. Un Veravera que viene con Silvia Arderius, pero que viene sin María Prieto Mulloni, lesionada de la rodilla. Tremenda la paliza que se tuvieron que pegar las jugadoras del Aula Alimentos de Valladolid y también sus contrarias malagueñas el pasado miércoles en Huerta del Rey. A más de 30 goles el partido en ambos bandos, tanto en ataque como en defensa, lo cual va a hacer que Miguel Ángel Peñas tenga que administrar minutos mañana, porque si no, al final, el cuerpo no es una máquina, no son androides, no son cyborgs, y las jugadoras terminan por acumular fatiga.
El trabajo que hemos hecho estos 2 días ha sido casi para, bueno, estos 2 días son para recuperación, más que otra cosa, ¿no? No tenemos opciones tampoco de poner mucho tiempo de descanso ni de preparar prácticamente nada en la pista, ¿no? Pero casi todo lo que vamos a hacer es de recuperación. Pero tenemos una cosa muy clara. Nosotros, si queremos jugar estáticos y no corremos, nos suicidamos. Eso sí sería un suicidio total absoluto. Con lo cual, lo que sí que tenemos que tener en cuenta, igual que hicimos el otro día, los minutos de cada jugadora tienen que ser cronometrados.
Y una clave, la actuación de Lulu Guerra.
Ella siempre dice lo mismo, que le ayudemos. Ayudar es que las jugadoras, cuando estén lanzando de 7-8 metros, estén tocadas, que las jugadoras tengan siempre descompensación, que estén bordando el pasivo para dar. Es muy importante que estén tocadas porque les ayudamos mucho a ellas, pero que te pare esas dos o tres siempre, que son de 6 metros, que tal, eso no tiene precio, lógicamente. Y claro, por suerte, Lulu es parte nuestra y la verdad que siempre esperas, siempre estás esperando. El día que tiene malo incluso, también estás esperando que llegue su reacción y su momento para que en el momento de que tú no tengas capacidad o que falles dos lanzamientos o que tal, aparezca ella. Y la verdad que tú lo has dicho, es un lujo tener jugadoras de este nivel.
El domingo a las 12:30, Real Valladolid, Tizona de Burgos, son las 4:00.